La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo que están generando las plataformas de Internet pone el dedo sobre la llaga. No es un tema puntual, es un asunto mucho más profundo que está cambiando las reglas del mercado laboral en todo el mundo, aunque estas plataformas no estén operando más que en los países más avanzados. De hecho, el número de plataformas se ha multiplicado por 6 en la última década, pero están sometiendo a examen las reglas más profundas, como escuchábamos decir hace un instante al alto representante de la OIT. Afectan a cuestiones fundamentales como el acceso a la protección social, las condiciones de trabajo, los salarios mínimos, cómo son estos trabajadores y autónomos o son empleados. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Joaquín Nieto, es el responsable, el director de la oficina de la OIT para España. Don Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la OIT lo que nos está diciendo es que tiene más trascendencia de la que parece esta cuestión del empleo que generan las plataformas digitales.
Sí, efectivamente. Es creciente el número de plataformas, tanto las plataformas de trabajos in situ, dijéramos como los riders o Uber o todos estos trabajos, como las plataformas donde la gente trabaja a través de la web. Todas están creciendo. Y con dos características. Se concentran principalmente las plataformas, la propiedad de las plataformas, se concentra principalmente en los países más ricos, en los países desarrollados. Sin embargo, los trabajadores de estas plataformas, particularmente los trabajadores de las plataformas en web, principalmente son de los países en desarrollo. Y en el caso de las plataformas de ubicación, que se llaman, de donde se trabaja in situ, pues los trabajadores suelen ser los más vulnerables. Esa es la primera característica. Y la segunda es que observamos lo que podríamos llamar una fuga del derecho del trabajo. En parte, la manera de contratar de estas plataformas es eludiendo sus responsabilidades, sus obligaciones laborales como empresa y sus obligaciones fiscales para no pagar la protección social y desentenderse, por lo tanto, de los trabajadores. Tener su trabajo, pero desentenderse de sus obligaciones. Y se rompe la regla básica del contrato social con ello. Entonces, sí, están suponiendo un efecto muy disruptivo y a veces negativo. La parte positiva es que la oportunidad de trabajo se amplía y que en un mundo donde cambian las formas de trabajar, de producir y de consumir, responden a una realidad. La parte negativa es que quieren hacer una fuga del derecho del trabajo. Entonces, hay que avanzar hacia retener lo positivo y resolver lo negativo.
Sí, la perspectiva de las grandes empresas tecnológicas es que ellas están diseñando la forma de trabajar del futuro, en el que no hay vinculación del trabajo del trabajador con la empresa, sino que lo hace con muchas empresas, y que esa es una de las claves, la flexibilidad.
Bueno, eso es lo que desearían. Desearían tener trabajadores a los que no considerar como trabajadores. Y desearían que ese fuera el futuro. Pero ese no es un futuro viable. Imaginémonos un futuro en el que hay 3.000 millones de trabajadores en el mundo, que estos trabajadores no tuvieran protección social. ¿No? Solo observando los cambios demográficos, un futuro en el que las personas no tuvieran jubilación, no tuvieran derecho a las pensiones. Ese futuro no es posible. O funciona el contrato social o la sociedad se rompe. Y eso es muy peligroso. Entonces, el futuro no va a ser un futuro sin derechos laborales. Eso sencillamente no va a ser, porque si el futuro tiene que ser en convivencia, porque si no, no hay futuro, así no habrá convivencia. Entonces, no puede ser el diseño de futuro. Durante un tiempo, para las empresas, dijéramos, que utilizan oportunistamente esa posibilidad, pues bueno, ganarán más beneficios a costa de las malas situaciones que tienen los trabajadores. Pero, o sea, es como un retrotraer al tiempo, al siglo XIX y a los jornaleros, solo que en vez de ser jornaleros del campo, que van a la plaza del pueblo a que les den el trabajo, son jornaleros digitales que van a la plaza del teléfono móvil o del ordenador a ver si les dan un trabajo. Eso los jornaleros del siglo XIX y de la primera parte del XX desaparecieron porque un mundo así no podía ser y no habrá jornaleros digitales que lo sustituyan de manera estable, ¿no?
¿Y si, don Joaquín Nieto, el contrato social del que usted habla y que todos conocemos por la historia esté cambiando ya? Es decir, ahora mismo los trabajadores son los que sostienen a los pensionistas, ahora mismo las empresas son las que garantizan efectivamente la protección social de los trabajadores. ¿Y si se fuese una fórmula que parece que empieza a funcionar de contratos nacionales en el que los trabajadores son los que se proveen de su propia seguridad, se incluyen de su propia seguridad para la pensión, para su protección laboral?
Hombre, ya los trabajadores son los que pagan su pensión. Solo que en un sistema de reparto como el que existe en España, un sistema público de reparto, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores que ya no están en activo, los que a su vez pagaron las pensiones de los anteriores. O sea que, y claro que ya la pagan los trabajadores la pensión, porque el dinero que reciben, el salario que reciben, o el dinero de prestaciones sociales que luego les va a beneficiar, sale de su trabajo. O sea, la empresa consigue unos beneficios gracias a una tecnología, gracias a una inversión económica en materiales de producción, pero también gracias al trabajo de la gente. Entonces, o sea, ya los trabajadores se pagan la pensión hoy, no se la pagan otros. Entonces, podría ser que esa pensión, en vez de pagarla a través de cotizaciones sociales, se pagará a través de impuestos, pero eso significaría que la empresa tendría que multiplicar sus impuestos. Lo que no paga como cotizaciones sociales tendría que pagarlo como impuestos al beneficio. No creo que las cosas vayan por ahí, pero bueno, es una forma, que son formas posibles de que las empresas pagarán más de una manera y pagarán menos de otra. Esa fiscalidad siempre se puede resolver, se puede reordenar, pero el resultado final es que el sistema público debe tener capacidad de responder con protección social, y más en un mundo que está sometido a pandemias como las que hemos vivido.
Sí,
lo hemos comprobado a nivel mundial. Los países que tenían protección social y trabajadores con contrato han resistido socialmente mucho mejor la pandemia, como el caso de España o de Europa, que los países donde no hay protección social, no hay contrato, como el caso de América, donde la situación es terrible. En América el PIB ha caído un 20% y los ingresos de los trabajadores han caído como allí como en el resto del mundo, o sea, un 3 o 4 veces más por trabajador. La situación en América es terrible. Esa situación en América trasladada a nivel mundial no podría subsistir. O sea, pensar en una sociedad, en un mundo de 8.000, 9.000, 10.000 millones de habitantes que no tuvieran protección social, esos son los niveles de desigualdad y de vulnerabilidad social, no son soportables. O sea, ya digo, la convivencia estaría en cuestión. O sea, que el contrato social se puede modular, lo que no puede es desaparecer.
El informe de la OIT plantea una especie de gran diálogo social transnacional, porque estamos hablando de plataformas que operan en numerosos países y en cada país en unas circunstancias laborales distintas. El mismo trabajo de Uber en Estados Unidos con el que realiza en Europa y en algunos países de Europa, pues tiene importantes diferencias ahora mismo, ¿no?
Ese es el desafío más difícil. El desafío más difícil, bueno, no tanto para los de Uber o los riders, es decir, para los trabajos que se realizan físicamente, que hay una persona que está en un sitio concreto y tiene que estar en el país para realizar el trabajo para una empresa que, aunque sea digital, tiene su ubicación en el país, aunque la matriz pertenezca a una empresa multinacional, pero ahí se puede resolver con una regulación por país. En el caso de España, por ejemplo, ahora se está regulando la situación de los riders. Ya los tribunales han regulado diciendo que no son trabajadores autónomos, que son trabajadores dependientes y que tienen todos los derechos de los trabajadores dependientes. Y por ahí irá la regulación en España, como ha ido para los de Uber en Reino Unido o en California, en fin. Eso es relativamente fácil, establecer unas reglas, una normativa que les dé la condición de trabajadores a esos trabajadores a los que no se les quiere reconocer su condición de trabajadores. El problema viene con los trabajadores en web. Es decir, cuando tú desde un ordenador buscas un trabajo, hay numerosas empresas, de hecho en el informe decimos que hemos pasado de 120 empresas a 770 empresas en web, que ofrecen un trabajo, que puede ser de tratamiento de textos, que puede ser de traducción, que puede ser de diseño, que son trabajos cualificados. Y tú buscas ese trabajo en el ordenador, te lo dan, lo pillas y haces la tarea. Esa tarea suele ser una tarea parcial dentro de un conjunto de tareas. Por ejemplo, traduces una parte de un documento. Esa parte, hay otros que traducen también. ¿Y quiénes son? ¿Quién te ha contratado? Te ha podido contratar una empresa de Irlanda, por ejemplo, o de la India, es muy común, para alguien que se le ha pedido el trabajo desde Estados Unidos o desde Francia, y hay 60 trabajadores haciendo esa tarea que son de 20 países diferentes. Claro, en ese caso, ¿qué reglas se aplican? ¿La del país que encargó el trabajo a la empresa digital? ¿La de la ubicación de la empresa digital? ¿La de los trabajadores y cada uno de los países a los que pertenecen esos trabajadores? Eso es muy difícil. Y por eso la OIT dice, vayamos a unas normas internacionales, negóciense unas normas internacionales a través del diálogo social, y la OIT se ofrece, porque la OIT es el organismo del sistema de Naciones Unidas especializado en el trabajo, en el que además están los gobiernos, están los trabajadores y están los empleadores. Es decir, que la OIT funciona ella misma con diálogo social. Y todo lo que acuerda, lo acuerda con diálogo social.
Comprendido.
Esa sería una solución.
Comprendido, perfectamente. Don Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España. Gracias por su amabilidad, por estos minutos de conversación en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias a ustedes, buenos días.